De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. A pesar de la lluvia, a pesar del viento, vamos a intentar hacer una última hora de programa llena de contenido. Y hoy, ya les digo, es el Día Mundial del Ictus y de esto vamos a hablar con el doctor Sánchez Martos. Hola, doctor. Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Saludos a todos. Bueno, no, antes de empezar, simplemente me gustaría tirar un poquito de las orejas a los políticos europeos, porque es una pena. ¿Te has dado cuenta de la hora que es ahora mismo?
Oh.
¿Te has dado cuenta?
¿Cómo no me voy a dar cuenta si ya pienso que es la hora de meterme en la cama?
Pero si es de noche, pero lo mismo les pasa a los niños. Y encima nos dicen, no, es por el bien de la economía europea, pero bueno, que parece que somos tontos. En fin, perdona, era solamente este inciso y ya me he quedado a gusto.
Recibimos también a Pilar Vicente. Hola, Pilarica.
¿Qué tal,
Pilar?
¿Qué tal? Suscribimos el mensaje aquí del doctor.
Ah, pues ya que bien, ¿no?
Exacto. Bueno, doctor, el ictus es la primera causa de muerte en la mujer, la segunda causa de muerte en España. ¿Se podría evitar?
Pues esa es una muy buena pregunta que tiene una muy fácil respuesta ahora. Hace unos años era más difícil, pero es verdad.
¿Ahora cuál
que
sería?
Es la primera causa de muerte en general, la segunda causa de muerte en la mujer, y además es una muerte evitable en el 90% de los casos. Pero te diré, ¿de qué se habla más? ¿De los accidentes de tráfico o del ictus? Pues fíjate, 14 veces más de frecuencia de muertes en la mujer por ictus que por accidente de tráfico. 14, ¿eh?
Pues no hablamos.
Y no
como,
se habla tanto. No,
sí que se va hablando cada vez más,
el día,
pero no.
El día del ictus.
Sí,
bueno,
hoy, ¿no?
Y luego además se piensa que esto es una cosa de mayores. El ictus, bueno, pues es una cosa de personas mayores. Este es un mito que tenemos que quitarnos de la cabeza. Nos lo vamos a quitar muy bien porque Pilar Vicente, que está siempre en todo, pues nos ha traído unos testimonios que ahora cuando los oigáis, cuando los oigan ustedes verán, ya me dirán si es una voz de 85 o de más joven todavía. Por lo tanto, el ictus no solamente es una cosa de mayores y se pueden prevenir en el 90% de los casos.
El 90%. Dígame ya algo para prevenirlo, que es lo que queremos todos.
Pues mira, fundamentalmente, como iba a terminar, como si acaso luego se me olvida, lo del mucho trato, ¿cómo era? ¿Mucho?
Sí, mucho
trato,
era poco plato y mucha suela de zapato.
Claro,
¿no?
Mucho trato es que la soledad, de la que ya hemos hablado algunas veces, provoca enfermedades muy importantes, y entre ellas, el ictus. Bueno, pero es que además, mucho trato, poco plato, la obesidad, el sobrepeso, el aumento del colesterol, las grasas animales, y luego mucha suela de zapato, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, ya te he dicho los factores de riesgo más importantes, sin olvidarnos del consumo de tabaco y del consumo de alcohol, que en este caso está clarísimo que provoca una alteración importantísima en el interior de las arterias, provocando un trombo, y ese es el ictus trombótico causado por un coágulo. Pero hay otro ictus que es incluso más peligroso, que es el ictus hemorrágico, provocado por la rotura de una arteria, consecuencia, fíjate, de la hipertensión arterial. Y tengo que decirte que casi el 50% de nuestros oyentes que nos están escuchando en estos momentos, y en general en toda España, casi la mitad de la población no sabe si son hipertensos porque no se han medido la tensión nunca. Así que, en fin, yo
está en nuestra mano, está claro, en nuestra
hay que
mano,
saber si
doctor.
Tenemos la tensión alta, claro.
Bueno, pues vamos con algunos de los testimonios, Pilar, de personas que han tenido ictus.
Por ejemplo, Jesús, que notó que se le torcía la boca. Marina, que tenía un dolor muy fuerte en la cabeza, decía ella, como un golpe en la cabeza. Ana no creía que era un ictus, no lo pensaba. Y Mari Carmen no sabía ni hablar ni escribir.
Sentí repentinamente, cuando estaba hablando con un cliente por teléfono, cómo se me desviaba la comisura del labio y perdía fuerza la parte izquierda.
De repente siento un dolor de cabeza impresionante, como si me hubieran dado con una presa en la cabeza.
No pensaba que fuese de ictus ni de derrame.
Pasé 4 días en la UCI, que no hablaba. Cuando salí no sabía escribir, no firmaba. Todo era ir en silla de ruedas.
Vamos a escuchar, si te parece, Nieves, a Marina, que nos habla de su fuerza de voluntad. tuvo que empezar, porque todos les pasa igual, tienen que empezar de cero.
Hombre, claro.
La neuróloga me dice textualmente, ahora depende de ti. No tengo lesión cerebral, simplemente tengo que volver a aprender a andar, correr, saltar. Fue no fuerza de voluntad, fue absoluta cabezonería de esto lo hago y lo hago ya. Y para decirte que me dijeron que a los 3 meses o así sería cuando ya podría andar con cierta normalidad. A las 3 semanas estaba ya casi corriendo.
Caray, caray.
Claro, pero aquí lo importante, que hablamos del ictus, es que tenemos, ¿cómo podemos reconocerlo? Claro, ¿cómo podemos
saber? Sí, que ese dolor de cabeza, que claro, esa, de repente, el no poder hablar, ¿cómo reconocer claro, que nos está dando, doctor? ¿Usted tiene alguna clave?
Sí, sí, claro, por supuesto. Y es lo primero que tienen que aprender todos los que nos están escuchando. Y lo tenemos que tener presente porque puede ocurrir en cualquier momento en casa, en el trabajo, en el teatro, en el cine, paseando, en la calle o aquí. A la misma,
no avisa, no avisa.
No avisa, pues es un ataque. Ictus cerebral significa ataque cerebral, que puede ser porque un trombo ha cerrado una de las arterias y hay una parte del cerebro que está quejándose porque no le llega oxígeno y puede llegar a morir, o también por una hemorragia consecuencia de un aumento de tensión arterial. Pues claro, el dolor de cabeza. Hombre, lo que no podemos decir es que todos los dolores de cabeza van a llegar a un ictus. Afortunadamente, ni el 1 por 1000. O sea, que quédense tranquilos. Hablamos de un dolor de cabeza inesperado, brusco, muy fuerte, que no podemos aguantar, pero que además se acompaña de una debilidad
general.
General. ¿Te das cuenta cómo a mí me ha costado trabajo?
Ay, qué susto el hablar.
Sí, no,
Jesús,
yo también creía que se había... No, yo creía que se estaba atragantando.
Bueno, la verdad es que los oyentes, claro, pensarán que esto estaba en el guión. Tengo que decirles que no estaba en el guión y que Pilar no lo sabía. Y fíjense cómo Pilar enseguida se ha dado cuenta. Pues igual, estamos en una cena de Navidad, una cena de familia, en el cumpleaños del niño, donde sea, estamos hablando con los amigos y de repente vemos que una persona se lleva las manos a la cabeza. ¿Qué te pasa? No, es que no sé qué me pasa. No veo bien, veo un poco borroso. Y además, y estás viendo que está cogiendo el cuchillo y el tenedor y que le falta fuerza. Te falta la fuerza, están los brazos y las manos o las piernas como acorchadas, disminuye la sensibilidad y claro, esa persona se asusta, como es lógico, empieza a notar que se le va la comisura de la boca para un lado, para el otro, le cuesta trabajo articular palabra, como estoy diciendo, y eso, cualquier persona se asusta y entonces intenta levantarse. Al levantarse es cuando se produce la caída total y absoluta por ese ictus y puede llegar incluso ese mareo y la pérdida de conocimiento. Claro que cuando esa persona está sola, ese ictus es tremendamente peligroso. A no ser que pase cuando, en las personas mayores que lleven la medallita puesta. Porque si llevan esa medallita puesta, de la que hemos hablado alguna vez, ¿verdad?
Y que ha tenido mucho éxito entre los oyentes, pues, hay que decirlo. Porque, de verdad, me han escrito mucho.
Claro, es que te salva vidas. Es que... A ver, si yo tengo, yo ya soy mayor, tengo la medalla puesta y yo, aunque viva con mi esposa, si yo me levanto al servicio y en el servicio en ese momento, además por el esfuerzo que he hecho de levantarme al servicio, me ha subido la tensión o tengo ese trombo, ese coágulo ahí, me da ese coágulo, me da el ictus, yo pierdo el conocimiento en el baño, pero mi señora sigue durmiendo. Entonces, si yo no tengo posibilidad... Claro, yo no voy a decirles a todos ustedes que se lleven el móvil a todas partes, pero es que esa medalla se cuelga al cuello o se lleva en la pulsera.
Una pulsera,
y eso está salvando vidas. Bueno, estos son, lógicamente, los síntomas más frecuentes y que de los que tenemos que estar todos pendientes. Porque, fíjate, esto ha cambiado, porque yo recuerdo cuando yo, aunque hace ya muchos años, todavía recuerdo cuando estudiaba la carrera de medicina, claro. Uh-huh. Y recuerdo mis primeros años en la radio, hace 42 años, este año concretamente, 42 años. Y yo me acuerdo que cuando hablaba de esto, siempre decía, inmediatamente, no llamen, con un ictus, no llamen al 112 todavía, ya, cojan ustedes un coche.
Tal, no pierdan ni un segundo.
Es porque esto es tiempo, el tiempo es el que da la posibilidad de salvar la vida. Bueno, pues esto ha cambiado, afortunadamente.
Ha cambiado, entonces,
sí,
¿qué hay que hacer, doctor?
Esto es, ya no hay que coger rápido, meter en el coche, sacar el pañuelo, pues
esto,
¿te acuerdas?
Esto no lo sabía.
Esto es muy importante, señores. Esto ya funciona de forma muy diferente. Nosotros llamamos al 112.
Sí.
Se presenta en nuestra casa, Ya eso también cambió con Cristina Cifuentes y Manuela Carmena, llegaron al acuerdo de que el SAMUR, el SUMA, las guerras que ha habido entre ellos, bueno, no, acude
el primero que esté cerca.
Y acude e inmediatamente, es que los médicos y los enfermeros sabemos detectar un ictus inmediatamente, y establecemos lo que se denomina código ictus. ¿Qué significa código ictus? Esto también tienen que saberlo todos ustedes para evitar malos entendidos. Código ictus es que esta persona tiene un 90% de posibilidades de tener un ictus y necesita urgentemente un tratamiento de forma inmediata. De forma inmediata significa que si hay un coágulo en el hospital se lo pueden disolver, si hay una hemorragia se la pueden parar. Claro, entonces imagínate, estamos aquí, estamos en Telemadrid, en Onda Madrid, y me ocurre a mí, y llamáis al 112 y vosotros decís, hombre, pues que se lo, vamos a llamar a su familia y que lo lleven al hospital Puerta Hierro, que está más cerca, ¿no? Y te dice el SUMA o el SAMUR, el que esté, te dice, no, no, señora, lo vamos a llevar al hospital, imagínate, 12 de octubre. Pues por favor, que eso está muy lejos. No, mire, es que el código ictus está informatizado. De tal forma en que en cuanto se mete código ictus, es el sistema el que te dice a qué hospital se debe llevar a ese paciente, porque es el hospital que tiene menos problemas para poder atender de forma urgente. Si nos vamos al Puerta de Hierro, a lo mejor hay ya en la unidad
dos
de ictus,
personas
hay dos
por delante,
que están exactamente. Con lo cual, es mucho mejor que llamemos al 112 y que cuando lleguen nos digan a dónde, a qué hospital se tiene que ir. Aparte de que mientras que vamos al hospital
nos dan ya algo, ¿no?
Claro, por supuesto, nos ponen una vía, un suero, nos ponen anticoagulantes. Bueno, vamos a ver, que confíen, porque desde que está el código ictus y las unidades de ictus, que hay más de 12 unidades de ictus en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en todas las comunidades, pero hablamos en Onda Madrid, hagamos patria de Madrid, bueno, pues desde que están estas unidades de ictus y el código ictus, ha disminuido la mortalidad de forma, llamativa, pero lo más importante es que han disminuido la cantidad de las secuelas. Esto quiere decir que código ictus y unidades de ictus significa cantidad de vida, calidad de vida.
Bien, funciona. Seguimos con testimonios, Pilar.
Unidad de ictus, precisamente, Belén Pradillo es terapeuta ocupacional de una de ellas, habla del trabajo individual y atención, del apoyo de la familia.
La motivación del paciente es súper importante, porque puede tener los factores físicos, cognitivos y sociales imprescindibles para trabajar, pero si no hay motivación y no quiere, él es el que tiene que trabajar. La familia es vital, porque hay veces que donde no llega la persona, tiene que llegar un poco la familia, ¿no? Y que se ayuden mutuamente. Que ayudar no quiere decir te hago las cosas o te llevo, te traigo. Ayudar es tener paciencia, ayudar es dar pautas, dar consejos.
Exacto, y un mensaje
positivo,
¿no?
Del ictus se puede salir adelante.
Claro.
Y si no, mira la experiencia de Marina, de Jesús y de Florencio.
Estoy haciendo una vida absolutamente normal, con deporte, con retos. Y si yo hago balance de lo que para mí ha sido este episodio, es positivo.
Que yo en mi caso, queda mal el decirlo, pero es cierto. Yo creo que he ganado en calidad de vida a raíz del ictus.
Dentro de lo que cabe, vamos, se va haciendo cosas. Y yo creo que si la cosa sigue así, yo creo que dentro de poco empezaremos a volar un poco.
Bueno, pues doctor,
bueno,
para usted este minuto y medio final.
Pues nada, muy rápido, vamos a ver, es que ya lo ha dicho. Fíjate, yo no sé, yo estoy seguro que no lo ha hecho Pilar con la inteligencia artificial, pero si se dan cuenta ustedes de todas las voces que han salido, pues la mayor parte de esas voces son de jóvenes, por tanto, mi minuto y medio para decir que esto no es cosa de viejos, no es cosa de mayores.
Ni es cosa de mujeres exclusivamente.
No. Y ni es cosa de hombres exclusivamente. Es decir, que también es la mujer y, como has visto, es muy frecuente. Hay que pensar en el ictus en cualquier momento y, por supuesto, prevenirlo. Disminuir las grasas, el colesterol, disminuir el sobrepeso, la obesidad, controlar la diabetes, la hipertensión arterial. Si no sabe qué tensión arterial tiene, pues es bueno que, si no, esta tarde no deje para más tarde, para mañana. Mañana, cuando salga usted, se toma
la
atención.
En la farmacia,
claro. Eso no me vale. Es que el médico no me da cita. Bueno, mientras que le da la cita, podemos tomarnos la atención en la farmacia. Y bueno, es fundamental hacer ejercicio físico. Y eso sí, hombre, cuando uno ya empieza a peinar canas, pues la medalla salva vidas. Y no es la medalla de ninguna virgen ni ningún Cristo, es la medalla de la vida que salva tantas y tantas vidas todos los días.
Pues me alegra que termine así, doctor Sánchez Martos. Gracias en este Día Mundial del Ictus, gracias Pilar Vicente y a todos ustedes que ahora toman la voz los jóvenes.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Si crees que has sido víctima de algún tipo de fraude o que han obtenido datos tuyos a través de una llamada de teléfono, informa a las autoridades y, si fuera necesario, a tu banco o institución financiera. Alerta a las personas mayores ante la posibilidad de ser objeto de fraudes telefónicos. Utiliza las funciones de tu teléfono para bloquear números que consideres sospechosos o que hayan intentado estafarte.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy arranca la Copa del Rey para los equipos madrileños. Desde las 6 por el 106 de la FM te contamos el Villamuriel-Rayo Vallecano y además el segundo de los amistosos de la España femenina ante Italia. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. La voz del futuro, un espacio para escuchar a los más jóvenes.
Pues ha llegado el momento en el que escuchemos precisamente a los jóvenes hablar de temas que les preocupa. Hoy tenemos desde luego a representantes de distintos institutos. Por un lado, el Instituto Renacimiento. Están María, Carlota, Nerea. Hola, hola, hola. ¿Qué tal estáis?
Hola.
Bueno, y por otro, desde el Instituto Alameda de Osuna, están Javier, Nicolás, Alejandra. Hola.
Buenos días.
Hola, hola, hola. Algunos con una voz muy potente, muy radiofónica. Bueno, Rosa de Lima, queremos abordar temas que tiene que ver con los chicos jóvenes, que casi siempre hablamos de ellos sin ellos, pues nosotros hemos querido invertir, ¿no? Invertir esta ecuación.
Sí, hola Nieves y hola a todos. Aquí en La Voz del Futuro les queremos dar voz a ellos y hoy también con un tema muy interesante tanto para los hijos como para los padres. Lo adelantamos un poquito ya, que tenemos muchas ganas, pues es esa comunicación. ¿Por qué de repente pasamos los padres de ser los héroes cuando son pequeñitos a que, ¡buah, qué pesado! Si no me entiende, no, solo me hace un interrogatorio. Pues les queremos escuchar para hacerlo bien los padres, los profesores, y que lo hagan bien ellos, que lo hagamos bien todos.
Bien, pues queremos aprender muchísimo, padres, también hijos. Tenemos con nosotros a la psicóloga especialista en inteligencia emocional, técnico superior también en educación infantil, fundadora y directora de los centros Crece Bien de Madrid, que son, bueno, vamos a decirlo, pioneros en España en cuestiones de enseñanza y desarrollo de habilidades emocionales. Sonia Martínez Lomas, bienvenida.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, que bien, y deseando intentar comprender por qué hay un punto en el que padres e hijos hay una barrera. ¿Esa barrera cuándo empieza a crecer? ¿En la adolescencia?
Un poquito antes. Y cada vez dura un poco más. Ah. Y es una suerte que hoy estén aquí tantos alumnos y alumnas, porque si los padres y las madres les escuchan, seguro que van a poder mejorar muchos de ellos la comunicación con sus hijos y con sus hijas, porque muchas veces el problema que tenemos es que no les escuchamos.
Pues de eso se trata hoy precisamente, de escucharles. Agradezco a Ángel Silgo en el auditorio de Telemadrid y Onda Madrid y a José Hoyo desde los estudios centrales que hagan posible este sonido. Así que comenzamos hablando de errores comunes en la comunicación entre padres e hijos, pero yo quiero oírles a ellos, Sonia. Ellos son, deben ser los que hablen. Así que, a ver, ¿quién rompe el fuego? ¿María, por ejemplo? Venga, María.
Bueno, pues hola. Pues la verdad que siento que una de las principales causas por la que nuestros padres y nosotros no nos llegamos a entender puede ser también que tienen, desde pequeños se nos han dicho que, bueno, que la adolescencia va a ser algo malo y que tenemos como, así decirlo...
¿Sí?
A ver, ¿cómo lo puedo expresar? Tenemos como que esquivarla. Entonces, una vez que nos llega, nuestros padres es como, déjalo, ya se te irá, pues...
O sea, el pavo, ¿no? Un poco,
sí, el pavo puede ser.
Estás
sí.
en la edad del pavo. Es un poco que no se te hace caso,
claro,
¿no?
Claro, entonces, tus padres a lo mejor no les van a tomar la importancia a tus problemas por el simple hecho de, ya se le pasará, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues esta es una etapa que empieza y acaba. Y con ello, pues, sus problemas también de esta edad se pueden acabar.
Y María, ¿qué cosas hay positivas en la adolescencia? ¿Qué cosas están perdiendo los padres y las madres de la edad del pavo?
Pues creo que un gran crecimiento de nosotros a esta edad, literalmente, o sea, crecemos como personas y maduramos también a esta edad, nos damos cuenta de cosas y también creemos que, bueno, nuestros padres se deberían dar cuenta de, pues, papá, mamá, estoy creciendo, o sea, hoy he aprendido esto y he hecho esto, que oye, pues a lo mejor con 5 años no pensaba que iba a hacer. Y es algo muy importante también porque empezamos a desarrollar más como los sentimientos, podemos así decir, empezamos a sentir más cosas y también nos empezamos a defender más. Y yo siento que esto no es una parte negativa de la adolescencia, sino es una parte bastante positiva y que nos va a ayudar mucho a lo largo de nuestra vida.
Vale, oye, por favor, Sonia. Pero mira, espera, vamos a escuchar. Yo solo le voy a preguntar a Javier. Javier, solo quiero que me digas sí o no. ¿Has oído alguna vez siempre llegas tarde esta frase? ¿Por qué llegas tan tarde?
La verdad que sí, lo he escuchado bastantes veces.
¿Y algo de por qué no me escuchas cuando te hablo?
Totalmente. Te diría... No casi todos los días, pero bastantes veces a la semana.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Tú estás en tu mundo, en tu burbuja, y como que te encierras y no oyes lo que pasa a tu alrededor?
Podría ser.
Ya. ¿Y esto a qué se debe? ¿A que tienes tus preocupaciones, tienes tus problemas?
Sí, yo creo que cada persona, al fin y al cabo, tiene sus preocupaciones. O sea, desde fuera se puede ver diferente, pero desde tu perspectiva, a lo mejor piensas que una cosa es, bueno, le das más importancia de lo que es y a lo mejor te encierras en ti mismo. Por ejemplo, llegas a casa después de un día muy duro y lo último que te apetece es empezar a hablar con tu familia. Te apetece, pues eso, estar tranquilo, encerrarte en tu burbuja, como tú has dicho.
Bueno, vamos sabiendo poco a poco. ¿Cómo podemos pinchar la burbuja e intentar entrar en este mundo adolescente?
Lo que decía Sonia. Javier, muchas veces estamos como metidos en nuestro mundo porque crees que te van a atacar, ¿verdad? Porque piensas que te van a regañar. ¿Y qué te ayudaría a ti que ellos hicieran para que tú empezaras a hablar con ellos?
Ah, le preguntas a Javier. Venga, adelante.
Pues, ahora es una pregunta, la verdad que no me la había nunca planteado, pero yo creo que ellos también van, bueno, los padres van como muy...
¿Con prisa?
Muy con prisa, como muy directos. Yo pienso que es tiene que ser más despacio. Tienen que ir con calma.
Bien.
Y
lo hacemos extensivo a tus colegas. Nicolás, ¿hay poco tiempo? ¿Tenemos poco tiempo los padres para escucharos?
En mi caso particular, yo sí hablo con mi familia, les cuento lo que necesito y mis padres sí tienen tiempo para escucharme, pero entiendo que cada casa y cada familia es un mundo, entonces depende mucho de la circunstancia.
Claro, depende, ¿no? Del trabajo también que desarrollen los padres. En fin, hay veces que no están, hay veces que no están. Eso se lo pregunto a Alejandra. A ver, Alejandra, también en tu caso. ¿Echas de menos más presencia de padres?
Sí, yo creo que es que cuando éramos pequeños estaban más pendientes de nosotros, porque como éramos más pequeños nos tenían que cuidar, tal. Pero es que cuando somos mayores también necesitamos a veces que nos escuchen y sentirnos escuchados. Entonces, es verdad que a veces sí que echo de menos como esa falta de escucha, por así decirlo.
Bueno, ¿pero tú tendrías ganas de contar cosas?
Bueno, a ver, es que depende, porque yo, por ejemplo, a veces les he contado cosas y luego las utilizan en mi contra o algo así.
¡Anda!
Así que
ya tenemos aquí un elemento muy importante, Sonia.
Que lo aprovecha muchas veces.
Sinceridad hasta cierto punto, ¿no?
Claro, porque muchas veces los padres y las madres lo que quieren es enseñar. Lo que quieren es que os vaya fenomenal, que seáis súper felices. Entonces aprovechan cualquier cosa que les contáis para poder enseñaros algo, ¿verdad? Entonces dicen, ¡ay, pues esto no lo tendrías que hacer! Y lo que ayudaría mucho para que os escucharan es que pudierais contarles las cosas que vosotros queréis, ¿verdad? Que le habléis del videojuego que jugáis, ¿a que sí? De las cosillas que os pasan con los amigos. Y muchas veces las preguntas que hacen los padres y las madres son preguntas para educar, para ver si les está yendo bien o no les está yendo bien. Entonces, ¿qué os parecería si en casa hay una norma que es que cuando se escuchan no pueden ni criticar ni juzgar,
uy,
ni aprovecharlo para regañaros o para deciros que las cosas no se hacen así? ¿Qué os parecería que hubiese esa norma?
A ver, vamos por ahí, que todavía nos falta por escuchar a Nerea y a Carlota. ¿Qué os parecería ese acuerdo entre padres e hijos?
A mí me parecería bien, pero no creo que se cumpliera al completo, porque los padres siempre intentan como sobreprotegerte o para que no te pasen cosas, y yo creo que nos tendrían que dejar más nuestro aire y que nos dieran ese espacio para equivocarnos.
Ah, vale, bien.
Más preguntas que respuestas, ¿a que sí? ¿A que necesitéis que os pregunten más?
Sí.
¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Si creéis que lo habéis hecho bien o no? ¿A que os den una respuesta de pues esto no está bien?
Sí.
Bueno, Nerea, tu opinión también.
A ver, yo parecido a mi compañera Carlota, que más que preguntas, más respuestas de qué habrían hecho ellos, pero sin llegar a la crítica de lo has hecho mal, has hecho esto mal, lo tendrías que haber hecho así. Entonces, yo creo que eso.
¿Habéis escuchado algo de este chico no me gusta?
Sí.
Cuidado con tus amistades.
También, muchas veces.
Muchas veces. Claro, pero es que los padres tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo.
Mucho.
Yo me pongo un poco del lado del padre en este momento, ¿no? A ver, Rosa de Lima, los profes, ¿qué piensan?
Pues sí, estoy aquí con Ricardo García, que es profesor de comunicación audiovisual del Instituto Alameda de Osuna. Hola.
Hola, buenos días.
Hola. Bueno, tú, no sé, también esa comunicación, estamos centrándolo en los padres, pero en definitiva la comunicación de los adolescentes con los adultos. ¿Cómo es en el caso de un profesor? Porque a veces que sí que os tienen como colegas, otras que como el malo. ¿Cómo es, Ricardo?
Pues yo creo que hay de todo. En mi caso depende mucho del alumnado. Yo tengo grupos con los que tengo una relación muy cercana y me llevo muy bien. Y tengo grupos con los que tengo que mantener una distancia.
Ah, ¿mantener? ¿Por?
Sí, un poco. Pues porque si no, se convierte la clase en algo que no debería ser. Se empiezan a tomar confianzas y no puedes estar continuamente llamando la atención. Entonces al final dices, vale, hasta aquí.
¿Barrera?
Sí.
Barrera. Sí. ¿No tienen límite los adolescentes?
Sí, sí tienen límite, sí. Ah, hombre, vale. hay de todo. Hay alumnos a los que hay que ponerles más límites y hay que estar más pendiente, pero yo prefiero el modelo de más cercanía.
Bien, es mi caso porque particular. ¿El grito funciona?
Yo no grito nunca. Mis alumnos lo pueden decir, no he gritado en mi vida como profesor.
Vale, vale, vale. Bueno, pues vamos al otro lado a ver si... Sí. Que ellos no saben del grito porque, ¿verdad, Sonia? A veces los padres, los adultos, gritamos. Cuando vemos que se nos está desbandando nuestro hijo... El grito forma parte ya de, sí, ¿no?, del discurso.
Porque nos centramos en llevar la razón. Lo importante es llevar la razón. Entonces, cuando no me están dando la razón, lo que hago cada vez es gritar más. E incluso con el cuerpo también muchas veces. No, pues no, porque lo digo yo. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar esto con las emociones? Porque si en vez de, pues yo tengo, este chico es muy malo, este chico no te merece, pudieran decir los padres y las madres, tengo un poco de miedo de que vayas con este chico por si te llevas un disgusto después, a que cambiaría un poco la cosa, a que les empezaríais a escuchar. Cuando habla uno de uno mismo...
Si les gusta un chico o una chica, uh-huh, aquí hay un problema, porque yo creo que no oyen nada, ¿no? está ahí, no sé, hay algo ahí más potente que cualquier consejo, ¿no?, que les puedas dar.
Efectivamente. Y no sé si vosotros, ¿qué diríais? De que cuando un padre o una madre os dice, pues no me gusta o no quiero que hagas esto, como que te entran más ganas de hacerlo.
Ay, no me digas. Mira, Nerea dice que sí. Venga, venga, Nerea. Venga. ¿Por qué? Te da más ganas de... Sí. No vayas con esa persona y te da ganas de ir.
Sí, pero como que te lo prohíben, entonces como que te dan más ganas de me está prohibiendo hacer una cosa, pues ahora la hago.
Madre no sé. Mía. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Enséñanos, a ver, ¿qué deberíamos hacer?
Pues no sé, no decirme que no me vaya con esa persona, sino que no me aconseja o no sé, o sea, no tan radical.
Ya, o sea, ser más sutiles,
sí.
Vale, vale. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Podéis pedir la palabra? Claro. Venga, Javier.
Yo lo que creo, desde mi punto de vista, es que los padres quieren que, por ejemplo, no nos llevemos ese golpe de realidad, ese choque de realidad, pero yo creo que una buena forma de afrontar eso es que, por ejemplo, a tu hijo le dejes hacer eso hasta que él se dé cuenta de que esté mal. O sea, tú puedes avisarle, pero eso, como han dicho mis compañeras, al decirte que no, a ti te entra en la cabeza que sí. Entonces, ese método, de, por ejemplo, a mí me parece efectivo de esperar a que él mismo se lleve un golpe de realidad y se dé cuenta de lo que es de verdad. Yo creo que, o sea, habrá veces que sí funciona y otras que no, pero... Puede ser un método que...
Bien, efectivo. La prohibición, no. Bien, vale, estamos poco a poco aprendiendo. Adelante, María.
Bueno, yo pienso igual que ellos dos, pero bueno, también pienso que estas cosas son cosas que tienes que hablarlas con tus padres y te tienes que sentar a hablar. O sea, si me voy a ir con cierta persona de refilón a decirme, no, mejor no, ¿por qué? O sea, también es algo muy importante tener esta comunicación y poder decir... ¿Por qué no? O sea, te quiero entender porque si me estás diciendo que no es por algo. Yo siempre digo, el instinto maternal. O sea, si lo tienen...
que te lo expliquemos,
claro,
¿no?
Porque,
que expliquemos por qué.
¿Por qué no quieres que yo esté? O sea, haz que yo me dé cuenta, ¿no? O sea, si yo te cuento a ti y digo, jo, me ha pegado, pero ha sido de broma. Y dices, bueno, a lo mejor de broma no. María, pues yo pienso que, verdad, tendrías que sentarte... Vamos a hablar de esto porque no está bien y al fin y al cabo nos prohíben algo por nuestro bien y porque no quieren que nos demos la leche, que a lo mejor dándonos el golpe, por así decirlo, nos vamos a dar cuenta, pero ellos lo que quieren es ahorrarnos sufrimiento.
Eso es, eso es. Yo creo que ha dado la clave y la respuesta absolutamente, ¿no?
Totalmente. ¿Os acordáis cuando empezasteis a andar? Imaginaos que los padres y las madres dijeron, ¡ay, que no se caiga! Nunca hubierais empezado a andar, ¿verdad? Yo creo que queréis decir esto. Y ahora en la adolescencia pasa lo mismo, que necesitéis también equivocaros un poco. Igual que cuando empezabais a andar, iban al lado para que, si te caías, no te hicieses mucho daño, podría ser algo así, ¿verdad? Que estén juntos, que conozcan a este chico o donde vayáis a ir, que les dé miedo y que ellos puedan ir afrontando el miedo. ¿Qué os parecería planteárselo así a vuestros padres y a vuestras madres? Oye, creo que te da miedo. ¿Qué podríamos hacer para que tú te sintieras más tranquila y yo estuviera segura?
Mira,
que no son unos rotundos.
Antes de que te digan nada, yo quiero que Rosa pregunte también a otro profesor, porque la confianza creo que es clave en todo lo que estamos hablando. Sí. Adelante, adelante, Rosa.
Vamos a escuchar a Casildo Gómez, es profesor de Física y Química del Instituto Renacimiento. ¿Qué tal? Hola.
Hola, buenas. Hola.
Hay mucho de física y de química también en la relación de adulto con adolescente, ¿no?
Hay muchísimo. Nosotros básicamente somos estados de ánimo, ¿no? Y depende de cómo nos encontremos física y mentalmente afrontamos la situación de una forma o de otra. Aquí podemos hablar, yo puedo hablar como padre y puedo hablar como profesor, ¿no?
Bien.
Como padre me han dicho mis hijos y mis hijas, sobre todo mis hijas, que soy el peor padre del mundo, me lo han dicho varias veces.
Vaya, estarían enfadadas, por favor.
Y sin embargo, pues me querían mucho. Y me siguen queriendo, claro. O sea, es una cosa, bueno, cuando te dicen eso, es porque estás haciendo algo que de alguna forma les está llegando al. Entonces, el poner límites es una cosa buena y el tratar de formar y educar también. En cuanto a lo que es la parte del... Vamos, yo me considero una persona dialogante, pero no podemos evitar que somos la autoridad. Somos los mayores y tenemos que dar ejemplo. O sea, yo soy el profe, yo soy el padre. Y de alguna forma tenemos que dejarles, por una parte, hay que dejarles un poco a su albedrío. Si se equivocan, muy bien, forma parte. El error forma parte de la educación en todos los aspectos. Y luego nosotros, pues simplemente decir que es una cosa, el error es una etapa más en la formación.
Bien. Me ha gustado mucho lo que has dicho, hay que dar ejemplo. Vamos a ejemplos prácticos. No bebas y tú te bebes en la mesa dos vasos de vino, media botella, y claro, les estamos diciendo que no beban, ¿no? O no fumes y tú te enciendes un cigarrillo, ¿no?
Normalmente hay una cosa, Nieves, y es que nadie te forma para ser padre.
Qué difícil, además, es dificilísimo.
Pues para ser profesor pasa algo por el estilo. O sea, date cuenta que de pronto nos metemos en una clase con 30 personas. 30 chicos muy fuertes físicamente y mentalmente tienen un montón de ideas, mucha energía. Nosotros somos uno. Si de pronto nos ponemos... claro, todos quieren hacer cosas, tienes que dirigir, tienes que intentar dar clase, porque van a lo que van. Pero no solo eres profesor, referencia, ven tus pautas de comportamiento. Yo a veces, yo sí que doy, como el compañero ha dicho, a mí alguna vez se me escapa alguna voz, me suelo disculpar cuando, oye, porque nosotros a fin de cuentas, vuelvo a repetir, somos estados de ánimo y claro, tenemos que estar muy bien física y mentalmente.
Lo entiendo.
Y eso, el perdón es una cosa que, bueno, el pedir disculpas es una cosa que también valoran ellos.
Uh-huh. Nunca viene mal y no, se valora, sí es verdad.
Pero ya digo, no sabes cómo vas, sabes cómo entras, no sabes cómo vas a acabar la mañana.
Bien. Fíjate que está pidiendo la palabra Alejandra. Alejandra, ¿tú a dónde querías derivar la conversación? A ver.
No, pero yo es que era de antes, que... O sea, quería decir que para decir no hagas esto, yo lo que me gustaría que me dijeran es razones por las que no. Porque es como que muchas veces nos dicen, no te dejo ir a este sitio, no quiero que hagas esto. Pero a mí me gustaría saber, en plan, las razones de por qué no quieren, porque...
Pero ¿no ves que hay un miedo, a lo mejor,
sí,
a que te pase algo, a que te metas en ambientes que a lo mejor luego te van a complicar la vida, no lo sé.
Sí, pero, o sea, por ejemplo, yo les pregunté el otro día que si me podía ir de viaje con mi novio y me dijeron que no. Entonces, claro, yo dije, vale, pues dime
las razones. ¿Cuántos años tienes?
Yo 16.
16, vale.
Pero al año que viene voy a tener 17. Y ya. Me dicen, no, no, hasta los 26 no. Y yo, ¿por qué? Y me dicen que no. Y así todo el rato. Entonces, claro, yo si no tengo razones, pues no voy a saber por qué. Entonces eso es algo pues que me molesta porque necesito que me expliquen las cosas porque si no, no me entero.
Ya. Sonia, por favor, necesitamos ayuda.
Y más que explicar es comunicar. Fijaros qué bonita la palabra comunicación, que es la acción de poner en común. Y lo que necesitamos es ponernos en común, ¿verdad? ¿Yo por qué quiero irme con mi novio? ¿Qué otras opciones tendría? Y que ellos te dijeran qué miedos tienen y qué es lo que no les gusta. Y a lo mejor llegar a un acuerdo, ¿verdad? Porque seguro que hay un punto en el que los dos ganáis.
¿Mm?
Y hay que buscar ese punto. A lo mejor no es un viaje, pero puede ser un día. O a lo mejor, ¿verdad?, puede llegar a un acuerdo. Pero muchas veces cada uno se pone en un punto extremo y desde ahí, ¿verdad? Tú dices, yo quiero, pues no vas. Yo quiero, pues no vas.
Pues tenemos que aprender a comunicar nuestros sentimientos, el decir por qué todavía no o por qué decimos no. Está bien, hemos dicho que hay que escucharos, que imagino dejar terminar sus explicaciones. Algo muy cotidiano que quiero preguntar en esta relación de padres e hijos. Hace unos días hablábamos también con una personalidad y comentaba, perdonad mi garganta, que no se cena ya en familia, Rosa.
Eso es uno de los problemas de esa falta de comunicación, que no hay momentos para comunicarse porque los hijos se cierran en sus habitaciones, los padres están haciendo cosas del hogar. Vamos a preguntar tú cómo te llamas y qué opinión tienes sobre esa falta de comunicación en casa.
Yo me llamo Yajin, yo pienso que tipo cuando se cena en familia, cuando tú cenas con tu familia hay poca comunicación, entonces cuando yo me siento a comer, tipo suelen sacar algún tema o te critica con algo que le has dicho, entonces no te dan ganas de comer con ellos, sino te vas a un lado.
Y te vas a un lado o te vas a tu habitación y no te mueves de ahí y no compartes, ¿no? Ay, bueno, pues sigue pasando el micrófono.
Sí, vamos a
ver. El tema
de
la cena, nos decían que los problemas vienen porque ya no cenamos en familia. Esto nos comentaban la semana pasada. Adelante, adelante.
A ver, Adolfo, ¿cuál es tu opinión?
Mi opinión, bueno, sobre esos problemas que vienen los problemas porque no se llaman en familia y eso, bueno, yo creo que depende, ya que, por ejemplo, yo ceno con mi familia, bueno, a veces, aunque también es verdad que hay que admitir que en mi casa hay como ciertos problemas, no sé qué Dios puede haber y eso, y hay también una gran falta de comunicación, pero sé que mis padres tienen sus razones y también que esos problemas también no me incumben, que entiendo que tal vez sea... Tienen razones.
Bien, es que casi no podía verte ahora. Vale, así ya te puedo ver. Claro, los problemas de los padres, ¿sois conscientes de que los padres tienen su mundo y tienen unos problemas que a lo mejor nos quieren hacer llegar, Nicolás? A ver.
Pues sí, en mi casa nos contamos muchas veces estas cosas. Yo a mis dos padres les he visto llorar por sus cosas, pero el acto de que mis padres se sienten en el sofá conmigo y lloren, yo creo que es como lo que tú dices. A mí me parece que en mi casa sí hay esa comunicación. Cenamos todos juntos, comemos todos juntos y nos contamos estas pequeñas cosas que si las vamos contando de poco en poco, pues al final... las vas soltando y no se te acumulan todos estos problemas que, bueno, pues podría decir mi compañero que al final que tienen y por eso no quiere cenar con su familia. Entonces yo creo que se trata de ir poco a poco, del día a día, y por eso pues en la comida o en la cena lo primero que se pregunta es qué tal tu día o qué tal tu mañana, qué tal el instituto, qué tal en el trabajo. Y pues si es bien o si es mal, se sigue la conversación y a partir de ahí nos conocemos entre todos.
Ay, Bueno, esto sería lo ideal, ¿verdad?
Muchas veces pasa que los padres y las madres ven que vosotros no tenéis muchas ganas de hablar con ellos.
Sí, porque preguntas y dicen, bien, y ya está, bien, ya está, nada más.
Entonces, cuando obligan, entre comillas, a un espacio que puede ser la cena, puede ser el domingo a las 8 o puede ser el viernes a las 7, un espacio que sea siempre el mismo para poder comunicarnos, luego estéis mucho más contentos de haber hablado con ellos. Entonces, en un principio no apetece, ¿verdad? En un principio dice, ay, es que tengo cosas que hacer, me tengo que arreglar, tengo que estudiar. Pero cuando hay este espacio, ayuda mucho. ¿Qué os parecería en casa hacer este espacio y poneros en común? ¿Qué momento de la semana o del día podéis poner en común? ¿Cómo estáis?
A ver, venga, pues por aquí preguntamos.
A ver, yo es que en mi caso sí que tengo las horas de las comidas para hablar y al igual que me preguntan cómo estoy yo, pues también les pregunto que qué tal el trabajo y esas cosas, porque la comunicación tiene que ser mutua. Entonces, yo, si hay gente que no cena con su familia, pues que lo intente o alguna tarde, así que no tengas mucho que estudiar o algo, pues irte al salón y ponerte a hablar con ellos.
Porque si no, sí que es verdad que te vas alejando, ¿no? Si no compartes, poco a poco los dos mundos se van alejando y hay una incomunicación. Bueno, pues tenemos que ir cerrando y tenemos que ir viendo, Sonia, qué nos aconsejas para que haya una fluidez más entre padres e hijos, que haya esa comunicación por las dos vías.
Pues que nos imaginemos que estamos construyendo un Lego. ¿Os gustan los Legos?
Sí, claro.
Y la comunicación se va construyendo. ¿Cómo se construye? Tenemos que ir montando esos ladrillos. Entonces todos tenemos ladrillos y tenemos que poner qué ladrillos. Pensar si queremos poner ladrillos amarillos de alegrías, si queremos poner rojos de enfado, si siempre vamos a contarles a nuestros padres algo que no nos gusta o hacerles una petición. O si ponemos ladrillos de miedo, ¿qué me asusta? ¿Qué no me gusta? Así que pensar qué ladrillos queréis poner en esa comunicación, qué emociones queréis compartir con ellos y darles las gracias hoy por qué os gusta de ellos y por lo que hacen por vosotros, que seguro que le vais a abrir el corazón.
Yo creo que sí, hablar no es interrogar, es algo que hemos aprendido. Hay que también dejar el grito, con el grito no vamos a ningún lado.
Hablar del me siento.
Me siento, sí. ¿Verdad? Intentar que nuestros chicos y chicas no insultarles, no avergonzarles, no reprocharles. Creo que también es importante. ¿Algo más, Rosa?
Pues esto último que decía Sonia, igual que de pequeños decíamos, venga, el rincón de pensar, pues ahora ya de adultos tiene que ser y adolescentes ellos, el rincón de hablar. Yo me quedo con el rincón de hablar.
A ver, de cada grupo, ¿con qué os quedáis hoy? ¿Hemos aprendido algo? A ver, venga, Javier, dale.
Pues sí, la verdad que yo creo que al final es una cosa, de estos temas no se suele hablar ni en casa, ni en los institutos, ni en ningún lado básicamente, y la verdad que te suelen abrir la mente bastante porque pues eso, cada uno tiene su caso y tú por tu cuenta no sabes cómo afrontar estos casos, por así decirlo, y este tipo de programas y conversaciones la verdad que te abren mucho la mente y te ayudan a pensar otras cosas que no tenías en mente.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que tengo que deciros que vivir es bastante complicado, pero es maravilloso.
Maravilloso. Y aprender.
Y aprender. A ver, por vuestra parte.
Yo personalmente me quedo con intentar hablar más con mis padres y hablar con ellos sobre todo, como ha dicho mi compañera también, el porqué de sus prohibiciones para intentar entenderles también a ellos y poder llegar a una conclusión entre todos.
Muy bien, pues hasta aquí hemos terminado ya, Rosa. La voz del futuro nos encanta. Gracias también a nuestra especialista Sonia por haber iluminado, que estábamos un poco despistados. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y gracias a todos estos alumnos y alumnas que habéis dicho cosas maravillosas.
Di que sí, gracias. Di que sí. Pues nada más por hoy, Sonia. Tania Martínez Lomas nos ha ayudado como psicóloga en este programa de hoy. Ya terminamos, es que hemos llegado al final de este programa que dura 3 horas, desde las 4 hasta las 7. Si quieren, mañana volvemos, pero ya es otro día. Hoy apliquemos todo lo que hemos aprendido. Nada más, amigos, hasta mañana, gracias.